contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Buenas noches, bienvenido a La Luz de la Verdad. Les habla Horacio García. Hoy voy a hacer el programa solo porque Luis Zúñiga no está conmigo. Como yo siempre digo, no le voy a hacer la vida fácil a la seguridad del Estado. Cuando él aparezca en el próximo programa, dirá qué estaba haciendo, pero le puedo asegurar que está haciendo algo por la libertad de Cuba. Bueno, yo creo que la noticia obligada a comentar no es otra que el incendio de la terminal de tanqueros en Matanzas. Esto ha tomado características de algo inimaginable, es una catástrofe. El pasado viernes 5, supuestamente como resultado de un rayo, se incendió uno de los tanques de esa base de supertanqueros, donde hay 8 tanques donde se descarga petróleo y se almacena. Es el lugar principal de Cuba, debido a que la bahía de Matanzas es una bahía, una de las más profundas de Cuba, y los supertanqueros tienen acceso ahí y ahí descargan el petróleo, que luego es cargado en tanqueros pequeños cubanos y es distribuido alrededor de la isla a todas las hidroeléctricas, etcétera. Bueno, pues la pregunta obligada es ¿por qué no funcionaron los pararrayos? La respuesta es la misma de siempre, la falta de mantenimiento, la falta de interés por la seguridad. Supuestamente esos pararrayos están conectados a tierra, posiblemente no estarían, según la opinión de algunos expertos. Al lugar del incendio, pues acudieron los bomberos que son jóvenes del servicio militar que hicieron bomberos, y fueron de una forma totalmente peligrosa y vaya, una peligrosidad criminal, llevados ahí alrededor de los tanques a tratar de apagarlo o de enfriarlo con agua. Al explotar el segundo tanque, pues se produce una explosión que supuestamente empujó a muchos de esos jóvenes hacia los muros de contención, donde se supone que se contenga cuando se derrama el petróleo y se incendie. Se supone originalmente había 17 desaparecidos. Hay 2 que supuestamente aparecieron entre las decenas de heridos, y uno que aparentemente pudieron recobrar el cadáver. Por respeto a la familia y demás, yo no voy a elaborar, pero la intensidad del fuego produce, de ese fuego produce un calor mucho mayor que el que se usa para incinerar los cuerpos. Así que no hay mucho que esperar, desgraciadamente, y es terrible la muerte que han tenido estos pobres muchachos por una negligencia criminal. Bueno, pues explotó el segundo tanque, explotó el tercero y el cuarto también explotó. O sea, es un incendio de magnitud catastrófica, como dije al principio. Los sistemas que usaron para apagarlo no eran correctos, ni tenían los equipos. Por ejemplo, los bomberos no tenían trajes térmicos que se usan normalmente por parte de los bomberos para protegerse del calor. Los Estados Unidos y otros países ofrecieron ayuda. Los Estados Unidos ofreció ayuda técnica y tengo entendido que han sido consultados, pero no le pidieron otro tipo de ayuda, cosa que yo esperaba que hiciera el régimen, porque con la cantidad de heridos que tiene, sin lugar a duda, y con la escasez de medicamentos y las condiciones que se encuentran en los hospitales, estoy seguro que necesitarían o necesitan medicamentos para tratar las quemaduras modernas que existen en los Estados Unidos. Los equipos que tenía o que tienen en Cuba, algunos carros quedaron totalmente, los carros de incendio quedaron totalmente dañados, no tenían la capacidad para poder bombear el agua desde la distancia requerida ni la cantidad. El gobierno de México y el régimen venezolano mandaron ayuda y mandaron espuma química para combatir el fuego, que no hace otra cosa que crear una capa para evitar aislar el fuego del oxígeno y así apagarlo. Esos tanques se suponía que tuvieran algún tipo de enfriamiento interno y de sistema para extinguir el fuego de espuma. México, como dije anteriormente, y Venezuela enviaron espuma, esta espuma química para los fuegos, pero no tenían equipos para poder suministrarla al fuego, para poder lanzarla correctamente. Por avión mandaron desde Venezuela dichos equipos desarmados y tengo entendido que hace apenas horas que pudieron ensamblar esa bomba para poder tratar de usar la espuma de goma. Todos hemos tenido la oportunidad de escuchar muchas opiniones sobre expertos en controlar los fuegos, estos fuegos de petróleo, de tanques de petróleo y pozos de petróleo, etcétera, y todo coincide en que se han cometido tantos errores que es algo imposible de comprender cómo no tuvieran personal entrenado, cómo no tuvieran los equipos necesarios para poder combatir el fuego. Uno de los comentarios que pude ver en la televisión es de un técnico ruso que dijo que no había forma de extinguir el fuego, que había que dejarlo que se consumiera por sí solo. O sea, en este momento que estamos grabando el programa, todavía siguen los incendios activos. Esperamos que no pasen a los otros tanques, pero no obstante eso, estos cuatro tanques contenían una cantidad de combustible extraordinario. De más está decirle que el puerto este de supertanquero ha quedado totalmente inutilizado y de ahora en adelante pues entonces tendrán que llevar el petróleo a La Habana y a otros puertos donde no existen las facilidades, transportarlo hacia barcos más pequeños y para poder distribuir dicho petróleo tendrán que usar tanques, camiones, cisternas, tanques para distribuir el petróleo, cosa que el régimen no tiene. La situación que tenemos por delante es caótica, terrible. Por otra parte, como producto de este fuego, se han producido grandes nubes que contienen una gran cantidad de partículas de productos químicos terriblemente nocivos para la salud y para los animales. Tuve la oportunidad de ver la declaración de un campesino donde decía en Matanza precisamente que los animales no se comen la hierba porque está totalmente contaminada con ese hollín grasoso y o sea que hasta el alimento para los animales va a ser afectado grandemente. esas nubes con todos esos residuos químicos han llegado hasta La Habana porque los vientos soplaban hacia el este y llegaron a La Habana. En La Habana llovió y eso hizo que se produjera lo que se llama una lluvia ácida, porque las partículas que están en las nubes son recogidas por las gotas de agua y caen, o sea, que se produce una contaminación en el suelo y en la atmósfera terrible. El daño ecológico y el daño que se le puede hacer o se le está haciendo a los habitantes es terrible. Eso sin contar el impacto económico que trae esta desgracia. Estamos hablando de que ya teníamos grandes problemas energéticos y los apagones eran inmensos y habían, las autoridades habían declarado que no podían resolver el problema porque no tienen los medios para poder reparar y mantener las hidroeléctricas. Como todos saben, el que ha estado a cargo en los últimos meses la industria energética como supervisor es Ramiro Valdés. Había anunciado que las plantas termoeléctricas necesitaban una inversión de no menos de 250 millones de dólares en cada uno de los próximos 10 años para poder mantener su funcionamiento. Eso lo dijo hace días antes de esta tragedia, así que podemos imaginarnos cuál será la situación ahora. Como hemos anunciado en el pasado, la termoeléctrica de Felton estaba fuera de servicio porque también tuvo un incendio y ya como consecuencia de esta tragedia, la más moderna de todas las plantas, la Antonio Viteras, que está en Matanzas, está desactivada. O sea, que estamos hablando de cómo se produce una grave crisis sobre la crisis que teníamos anteriormente y sin ningún tipo de esperanza de que se pueda resolver. Por supuesto que esto el régimen lo usa ahora para salir, pedir ayuda y buscar que le manden ayuda, una serie de países, ayuda humanitaria, cuya ayuda todos sabemos dónde termina. Termina en manos de ellos y no llega nunca al pueblo. El presidente de dedo, el presidente designado, Díaz-Canel, tuve la oportunidad de oírlo, donde decía que ningún fuego puede quebrantar la moral y el heroísmo revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahora el que proteste lo condenarán por ser anticubano, antipatriota, etcétera. Y una vez más es el pueblo el que tiene que sacrificarse una vez más por los errores y la ineptitud de los que tienen la obligación de mantener las cosas y mantener el país funcionando. Estamos hablando de que lo que es el mantenimiento, lo que es el sentido común, lo que es la técnica, lo que es lo correcto, no existe en Cuba. Tenemos el desastre del Hotel Saratoga, que no fue nada más que una negligencia extrema de mantener los tanques de gas dentro del edificio y de una forma como hacen ellos todos, una negligencia criminal, tratar de rellenar esos tanques y todos sabemos el resultado. O sea, que estamos hablando de que el pueblo de Cuba lo que le espera es terrible. Yo siempre les digo que el camino hacia lo peor es infinito. Si estábamos mal con los apagones, etcétera, pues ahora no sabremos, habrán alumbrones. Ahora el pueblo, ya sabemos de que en la misma Habana, que es uno de los lugares donde ellos se cuidan más de cortar la electricidad, estaban sin electricidad y ahora, bueno, además de todo lo que sabemos, tienen ahora el hecho del fuego y le echarán la culpa a todo al fuego. Y los pobres cubanos no tendrán la oportunidad de si consiguen algún un poco de alimento, pues guardarlo en un refrigerador, etcétera. Así que lo que saldrán es a decirle al pueblo que hay que combatir la situación, porque para ellos todo es un combate, y por otra parte van a tener que ver qué hacen, porque cuando en días pasados cortaban la luz, la gente salía a protestar, y ahora pues imagínate, no hay forma de impedir en la oscuridad que la gente salga en grandes cantidades. Esto para mí me luce que es como la crisis final. La crisis final porque los cubanos están en un proceso de insurrección. Los cubanos están en un proceso insurreccional sui generis, producto del totalitarismo, la represión feroz que ha organizado el régimen, y no hay otra solución que salir a protestar. El lema de patria y vida responde a la realidad de lo que perciben los cubanos que están luchando por la misma vida de su país, y esta idea infecta hasta las mismas filas del régimen. El desgaste de las organizaciones represivas de base, cosa que la misma dictadura reconoce, se debe a que ya no existe ningún modo de prometer o de engañar, porque el pueblo está consciente de que no hay solución. Así que estamos hablando de situaciones que no tienen solución ni a corto ni a largo plazo. Sin embargo, en la calle 23K está construyendo un edificio enorme, un rascacielos, para, por supuesto, para el turismo, donde están empleando toneladas y toneladas de concreto y de productos de construcción. Pero a pesar de la decadencia que ha habido mundial, porque no es solamente en Cuba, pero en Cuba se ha agudizado porque la gente, los turistas no quieren ir a ver miseria, a pesar de que los hoteles están todos medio vacíos, ellos siguen invirtiendo en eso. Mientras las casas en Cuba se caen a pedazos, mientras el pueblo no consigue un saco de cemento para reparar su casa, estamos viendo cómo el régimen se gasta estos cientos de millones, pero detrás de esto también está, por supuesto, el robo, porque, por ejemplo, para poner en servicio ese hotel hay que comprar colchones, hay que comprar efectos de cocina, decoración, y todo eso se compra en el extranjero y se cogen una comisión, además de pagarlo a un precio mucho mayor de lo que valen las cosas. O sea, que es la corrupción a todos los niveles. Y esa oportunidad de corrupción es la que brinda el construir un hotel inmenso sin necesidad, porque los hoteles existentes no están ocupados ni un 30%. Así que es algo inconcebible. Por otra parte, el negocio de los esclavos médicos, como hemos hablado anteriormente, se le ha ido de las manos también, porque ya el mundo rechaza ese tipo de esclavitud, donde el régimen manda a los médicos y recibe el sueldo y le da una miseria. Ese es uno de los rubros, unido al turismo, que no se ve en un futuro próximo que vaya a haber ninguna solución. que no le permite al régimen tener la divisa para poder comprar en el extranjero todo lo que necesita, porque lo que los cubanos se van a comer esta tarde y lo que van a comer mañana hay que comprarlo en el extranjero, porque el sistema ha destruido todo lo que es la cadena de producción y distribución en Cuba. Otro de los que ha dejado de ser importante es la remesa. Hay una inflación en los Estados Unidos y producto de esa inflación, no solamente para Cuba, sino ha cambiado totalmente el comportamiento de los latinoamericanos y han bajado considerablemente las remesas que se envían a toda Latinoamérica. Por supuesto, las remesas que se envían a Cuba y Venezuela, a pesar de que es un componente importante de la economía de ambos países, no se sabe porque ellos no dan, no publican ninguna cifra. Pero si ha sido reducida considerablemente la remesa por parte de todos los latinoamericanos hacia sus países, lo de Cuba también tiene que haberse reducido considerablemente. O sea que entre el 2005 y el 2020, las remesas representaron para Cuba, según cálculos de algunos economistas, el 6% del Producto Interno Bruto. Así que ahora no sabemos, porque como dije anteriormente, no hay cifras, y si dan las cifras, todos sabemos que son amañadas totalmente. Así que, ¿qué les voy a decir? Ojalá yo tuviera cosas, noticias más alentadoras para ustedes, pero no existe. No existe ninguna noticia alentadora para el futuro. Mientras tanto, el éxodo de los cubanos sigue aumentando, aumentando considerablemente, a pesar de que cuando llegan aquí a los Estados Unidos, si vienen en balsa, son repatriados todos, y es algo que siempre trato de recalcar, porque no vale la pena, no vale la pena arriesgar la vida. Por ejemplo, en agosto 4 se deportaron a Cuba 73 cubanos que llegaron por los cayos en 4 embarcaciones. Por supuesto, recuperaron 2 muertos, 2 cadáveres de las aguas adyacentes. O sea, eso quiere decir que alguna otra embarcación se hundió y vaya, ¿qué les voy a decir? Bueno, pues nada, la cantidad de peloteros que han escapado es tremenda, y tengo la cifra por aquí, pero se lo voy a, vamos a elaborar sobre eso en el próximo programa. Ahora solamente me queda darle las gracias, agradecer su sintonía y pedirle a Dios que tenga compasión con los cubanos y despedirnos como siempre. Su amigo Horacio García.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.